Qué bendición tenemos esta mañana para reunirnos en el nombre de Jesucristo y abrir su palabra juntos. Abran sus Biblias a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 14, enfocándonos en el 13 y en el 14. Pongámonos de pie, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amén. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana como tus hijos, clamándote a ti como Padre Celestial, a que vengas, envía tu Espíritu, exalta al Señor Jesucristo, da el poder a tu palabra, ayúdame al hablar a tu pueblo. Señor, yo te pido que tú abras los corazones de los perdidos, y fortalezcas a tu pueblo en la fe. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta corta carta a los tesalonicenses, Pablo habla de su agradecimiento con Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo, por el amor que se tienen. Han sufrido persecución y están en fe en Jesucristo. Y en este cuidado pastoral de Pablo, él los bendice con la verdad de la segunda venida de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus ángeles en fuego y venganza en contra de los que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aparentemente alguien les había dicho a estos santos que estaban sufriendo que ya el día del juicio de Cristo había llegado. Y esto creó confusión en la congregación. Pablo corrigió esta enseñanza equivocada de que antes de que Jesús regresara, una gran apostasía tenía que suceder. Y que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, iba a ser revelado, haciendo obras poderosas satánicas y maravillosas. prodigios mentirosos. Y Pablo dice que Jesucristo volvería de una manera impresionante para destruir a sus enemigos. Y Pablo solemnemente les dice que aquellos que no creyeron la verdad iban a ser entregados a creer una mentira y que Dios los maldeciría. Y eso nos trae a este texto, versículos 13 y 14, en particular, particularmente el versículo 13. Tenemos una estructura muy simple. Primero, Pablo le da gracias a Dios por los tesalonicenses. Dos, Dios ama a los creyentes en Tesalónica. Tres, Dios los escogió. Y cuatro, Dios los llamó. En este pasaje, Pablo hace un contraste bien fuerte, bien claro, entre el perdido que niega el poder de Jesucristo y los creyentes que los recibieron. Y esto hace un, hay una pregunta muy importante en esto para todos nosotros. ¿Por qué algunos creyeron una mentira? ¿Y por qué otros creyeron la verdad? La respuesta está en la vida de Dios, en el alma del hombre, llamándolo a ser regenerado y convertido. La vida de Dios en el alma de un hombre es el título de un libro que un ministro escocés del siglo XVII escribió, y ese título lo vamos a utilizar. Pecadores se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo, porque Dios, por el efecto, por la obra efectiva y espiritual en su corazón y sus vidas son transformadas para siempre. Y que Dios, nuestro Padre amoroso, nos dé su verdad y su espíritu al considerar estas tres cosas. Una, el llamamiento es efectivo y es el llamamiento de Dios. Dos, la regeneración es la obra de Dios únicamente. Y tres, la conversión es una obra de Dios y de su pueblo. El llamamiento efectivo es un llamamiento de Dios. La regeneración es de Dios y la conversión es de Dios y de su pueblo. Y que Dios nos dé gracia para considerar el hecho de que el llamamiento efectivo de Dios es una obra de Dios únicamente. En luz de estos peligros en Tesalónica, él anima a los creyentes. Dice, tenemos que darle gracias a Dios siempre por ustedes. Darle gracias a Dios por ustedes. Dice, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo les da un consuelo. Le dice, hermanos amados por el Señor. Es seguro que Dios, que Pablo usa la palabra Señor, queriendo decir Jesucristo. El apóstol quería traerle consuelo a estos creyentes que estaban sufriendo. Quería bendecirlos con el amor del Señor Jesucristo. Después de animarlos, Pablo les da la razón de su acción de gracias. Porque dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Dios en su gracia soberana había escogido escoger a estos paganos de su idolatría. ¿Cómo? A través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la doctrina de la elección que resulta en la conversión. Tenemos que tener algo bien claro de lo que Pablo está diciendo aquí. Dios no ama a los tesalonicenses porque ellos creen la verdad, es al revés. En este contexto, la santificación del Espíritu quiere decir separando a alguien para pertenecerle a Dios. Dios los amó, Dios los escogió y los separó por su Espíritu y ellos creyeron la verdad. El amor de Dios vino primero. El amor de Dios siempre viene primero. El amor de Dios en escoger desde el principio y separarlos para sí mismo es la diferencia entre el no creyente y el pueblo de Cristo. Ahora, Pablo sigue diciendo, y fue para esto que él os llamó mediante nuestro evangelio. O sea, los llamó a la salvación a través del evangelio que predicamos. Y este llamamiento lo llamamos un llamamiento efectivo. O sea que la estructura del versículo nos dice por qué Pablo estaba dando gracias por los tesalonicenses. Dios los amó, los escogió, los separó, los santificó y los trajo a una salvación grande, gloriosa y gratis, llamándolos a través del evangelio de Jesucristo. Y hay dos clases de llamamientos en las escrituras de Pablo, en las cartas. Vamos a aclarar esto. Hay unos detalles que quiero aclarar acá. Cuando nos referimos, hay un llamamiento general y el otro es un llamamiento efectivo. El llamamiento general viene de una de dos maneras. Viene por la revelación general y la revelación especial. La revelación general es el llamamiento de Dios a los seres humanos en general a través de la creación. O sea, Pablo lo describe de esta manera. Aquello que puede ser conocido de Dios fue hecho manifiesto porque Dios se lo mostró. Esto es en Romanos. Porque las cosas invisibles de Dios desde la creación del mundo son vistas claramente y son entendidas a través de las cosas hechas, aun su poder eterno y su deidad. Así que el llamado general viene de una revelación general. La revelación general de la creación. La creación le enseña a los seres humanos pecaminosos suficiente sobre Dios para ser maldecidos, para saberse condenados, pero no suficiente a través de la revelación general para ser salvados. Por eso es que nuestros corazones oscuros, oscurecidos, necesitamos revelación específica, revelación especial. O sea, la historia de la redención y el plan de Dios de la redención a través de Jesucristo está descrita para nosotros en su palabra. Él escogió siervos para decirnos que Él escogió a Jesucristo, el Dios hombre, Jesucristo nuestro Señor, muriendo en la cruz, en agonía, en el Calvario, y luego resucitando al tercer día para librar a su pueblo de sus pecados, aquellos que se arrepientan, aquellos que creen en Él, van a recibir vida eterna. Así que el llamamiento general puede venir de cosas creadas y también por la palabra inspirada de Dios. El llamamiento general viene por la revelación general y la revelación específica o especial. Pero los pecadores pueden resistirlo. ¿Y por qué? ¿Cómo pueden? Porque ningún ser humano va a recibir el llamamiento del Evangelio en su estado de pecado. Estamos muertos en nuestros pecados. Nuestra vida está separada de Dios porque somos ignorantes y nuestro corazón es ciego. No lo haremos. No podemos recibir las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para nosotros. No podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque tienen que ser discernidas espiritualmente. No tenemos el aparato espiritual para poder entenderlo. lo rechazamos. La mente carnal es enemistad con Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Nosotros necesitamos a Dios, a que Dios intervenga en nuestras vidas, o vamos a morir para toda la eternidad. El hombre pecaminoso necesita el llamamiento que es efectivo, eficaz. Pablo dice que Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y para eso fue lo que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis esa gloria. Ahora, en las Escrituras hay diferentes palabras que se usan para decir el llamamiento, pero Pablo y los autores del Nuevo Testamento hablan sobre el llamamiento efectivo, eficaz. Eficaz quiere decir algo que realiza la obra, que tiene en sí mismo para hacerlo. Tomar el testimonio de las Escrituras, podemos ver en el Catecismo, y también Spurgeon explica que el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria, y nos iluminan nuestras mentes del conocimiento de Dios y de Cristo, y renueva nuestra voluntad, y nos permite abrazar a Cristo libremente y de lo que Él nos da en el Evangelio. Un llamamiento eficaz es la obra de Dios el Padre. El llamamiento eficaz es la obra de Dios de hablar a través de la proclamación del Evangelio, donde Él mismo atrae a los pecadores a sí mismo, de tal manera que ellos responden creyendo esta buena nueva, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que es hecho santificado por el Espíritu, separado por el Espíritu, del Espíritu. Y esto es fundamental en la teología de Pablo, de la teología de la salvación de Pablo. En Romanos vemos que aquellos que él conoció los predestinó a ser a la imagen de su Hijo, para que él fuera el primero de muchos hermanos, el primero de muchos hermanos. Y aún más, a quien predestinó, también los llamó, y a los que llamó, a esos los justificó. Y a los que justificó, a ellos también los glorificó. Este llamamiento no puede ser un llamamiento general, porque en este verso, en este versículo, dice: todos aquellos que fueron llamados fueron justificados y glorificados. Y aquí vemos esa estructura del texto que estamos en Segunda de Tesalonicenses. Dios ama, Dios escoge, Dios llama. El versículo está claro. Desde el principio los escribió, los escogió. Dice: Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Él los separó, los santificó por el Espíritu y los llamó por nuestro Evangelio. Ese llamamiento eficaz. Están conectados y como fluyen del eterno propósito de Dios. Esta santificación, este separarnos por el Espíritu para Dios, es, de hecho, la vida de Dios en el alma de un hombre. Es la obra de Dios solamente de Él, que nos abre los oídos y los ojos, que podamos creer, para poder creer sus verdades maravillosas. Pero tenemos que considerar otra doctrina que se llama la gracia irresistible. Cuando hablamos del llamamiento eficaz, también se habla a veces de gracia irresistible. Eso no quiere decir que todas las obras de la gracia de Dios son eficaces, porque ¿puede un pecador resistir la gracia de Dios? Claro, resisten la gracia de Dios en el llamamiento general de Dios. Resisten la gracia de Dios en el llamamiento del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Como Esteban le dijo a los judíos: ustedes incircuncidados de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Por eso que ese Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La regeneración es una obra de Dios. El llamamiento efectivo, eficaz, es una obra de Dios. Y la regeneración es una acción, una obra de Dios, únicamente de Él. En la historia de la teología, el llamamiento eficaz y la regeneración a veces son vistas como la misma cosa. Los puritanos hacían esta distinción entre el llamamiento eficaz y la regeneración. El llamamiento eficaz es cuando es la reunión. La regeneración es el momento en que se imparte la vida espiritual en el corazón o en el alma. Las escrituras hablan de variadas maneras para describir esta gracia milagrosa de regeneración. El Antiguo Testamento habla de la circuncisión del corazón. El corazón de carne tiene un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Un corazón para conocer a Dios. En el Nuevo Testamento habla de ser nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, nacidos de Dios, nacidos de Él, hechos vivos juntos con Cristo, creados en Cristo Jesús. Una nueva creación. ¿Y qué es la regeneración? Cuando tomamos todos estos términos que usa la palabra de Dios sobre la regeneración, podemos definirlo como la obra creativa o creadora de Dios a través de la cual Él imparte vida espiritual al pecador. O podemos decirlo de esta manera. La regeneración es la vida de Dios en el alma del hombre. Es poderosa, es radicalmente transforma y siempre es eficaz. Dios llama e imparte vida. Ahora, nosotros hasta ahora estamos pasivos. Dios está obrando, y muchas veces se refiere como una obra secreta. Nosotros no tenemos conciencia de que Dios está regenerándonos. Eso viene luego cuando empezamos a entender lo que dice la palabra de Dios y lo que nos está enseñando. Nuestros oídos se escuchan y nuestros corazones responden y vemos nuestra oscuridad, vemos nuestra iniquidad y vemos nuestra rebelión y vemos la gloria y la belleza de Cristo y vemos que Él es digno de ser deseado y lo queremos a Él y queremos esa salvación gloriosa que Él nos presenta. El poder celestial de Dios en el corazón del ser humano da vida, da un nuevo corazón. Es una resurrección espiritual de entre los muertos. Cristo nos enseñó sobre esto. Él nos enseñó la regeneración. Y nos debería dar el pasaje más importante del nacimiento nuevo fue de Cristo a un hombre religioso, no a una prostituta, a un borracho, a un mentiroso, no un ladrón, un adúltero, fornicador, homosexual. Las escrituras que tenemos delante de nosotros aquí es Cristo le habló a un hombre religioso sobre la vida nueva. Obviamente tenía necesidad. Las escrituras nos dicen, ¿quién puede decir, tengo el corazón limpio de pecado? Porque del corazón salen pensamientos malditos, asesinatos, mentiras, blasfemias, falso testimonio. Estas son las cosas que defaman al hombre, corrompen al hombre. El problema es mi corazón. El problema es tu corazón. Estamos muertos, depravados, malditos, perdidos. Y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos regenerarnos a nosotros. No podemos hacernos nacer. Nosotros no podíamos hacernos nacer físicamente y tampoco espiritualmente. Y aquí están las palabras de Cristo a Nicodemo. Le dijo a este hombre religioso, dice él, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Dice Nicodemo. Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo ser humano ha sido nacido de la carne, pero no todo ser humano ha sido nacido del espíritu. El nacimiento natural produce niños pecaminosos en un mundo pecaminoso, pero el nacimiento natural no puede producir hijos de Dios. Solamente el Espíritu da luz a niños espirituales. Esto es un milagro de la gracia. Dios, que es Espíritu, implanta vida espiritual en su pueblo y cambia a esa persona. Radicalmente los cambia. Nuestro Señor amado le estaba diciendo a Nicodemo, en la enseñanza más importante de la vida, si un hombre, mujer o niño quiere entrar en el reino de Dios, solamente una transformación interior radical puede hacer que esto suceda. Y esta transformación interna es la vida de Dios en el alma de un hombre. Y ahora llegamos a este punto que es vital. El llamamiento eficaz y la regeneración son obras de Dios, solamente de Dios. Nunca han sido, no son ahora y nunca serán las obras del hombre. No hay algo que tú puedas encender dentro de ti como una luz y puedes ser nacido de nuevo. Dios es el autor único del llamamiento eficaz y de la regeneración. Por eso es que nosotros llamamos estas cosas monergism, que quiere decir uno trabajando. Muchos teólogos creen en el sinergismo, no en el monergismo, pensando que son varios los que trabajan en la salvación. Te da gracia para traerte al punto de que tú tienes que tomar una decisión. Y cuando tú tomas la decisión, el hombre tiene que tomar la decisión. El hombre tiene que dejar que Dios lo salve. Y esto es importante, es crucial. Lo que Pablo está diciendo en este texto es que el llamamiento eficaz y la regeneración son obras de un monergismo divino. Que el pecador cree por esa obra. Y por eso es que le da gracias a Dios por ellos. Y esto nos trae a considerar lo próximo. El llamamiento eficaz es una obra de Dios, únicamente de Dios. La regeneración es una acción que le pertenece a Dios solamente, a Él. Ahora, la conversión es una obra de Dios y de su pueblo. Pablo dice, y para esto fue que Dios los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que el llamamiento es de Dios, pero la conversión sí incluye a Dios y al hombre. La palabra conversión viene de la palabra griega de retornar o de tornar. En Hechos 3:19, Pedro predicó y dice: arrepentíos ahora para que sus pecados sean perdonados. Y en este contexto quiere decir cambiar tu mente, cambiar tu curso de acción. La conversión es convertirse, cambiar su forma de pensar con la implicación de tornarse hacia Dios. Envuelve, incluye tornarse de una cosa y por un lado y tornarse hacia una cosa por el otro lado. Es nuestra respuesta al llamamiento evangélico. ¿Por qué somos nosotros? Estamos nosotros. ¿Por qué algunos queremos y otros no quieren? ¿Por qué unos responden al llamamiento del evangelio y otros no? Es por el llamamiento de Dios. El arrepentimiento y la fe son el fruto de la vida nueva. No son los pasos para la vida nueva. Son las obras, los hechos, las acciones que surgen de la vida nueva, no la provocan. La conversión es nuestra respuesta. En nuestra voluntad y sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios no se arrepiente por nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados porque vemos a nuestros pecados por lo que son. Nosotros creemos. Dios no cree por nosotros. Nosotros creemos. Porque Dios nos mostró lo que somos. Y lo vemos y vemos la gloria y la belleza del Salvador y vemos que Él ha provisto para nosotros el perdón de los pecados y vida eterna a través de su Hijo crucificado y resucitado. Nosotros creemos, nosotros. Hacemos esto porque Dios nos amó, porque Dios nos escogió, porque Dios nos escogió. Nos santificó por el Espíritu. Y por esto es que damos gloria a Dios por su gracia. No es simplemente que Dios no tenía que hacer esto. Es que en su misericordia, en su gracia increíble, vino a donde nosotros y nos buscó. Y vino a ti, vino a mí, en mi basura, en mi iniquidad. Abrió mi corazón. Eso es gracia. Por la cual vamos a bendecirlo y alabarlo en este mundo y para siempre en el venidero. Tenemos un ejemplo perfecto en una mujer llamada Lidia. En el libro de Hechos, dice Lucas, que Lidia, su corazón fue abierto para que ella pudiese entender las cosas que Pablo estaba hablando. O sea, que tenemos la obra de Dios y tenemos la obra de nosotros. La acción de Dios y la acción de nosotros. Allí en Hechos, que su corazón fue abierto. Abierto quiere decir que su mente fue posible que su mente pudiese entender ese llamamiento y esa regeneración. Dios está obrando. Y que ella pudiese poner atención. Dios no estaba poniendo atención. Lidia estaba poniendo atención. ¿Por qué? Porque Dios abrió su corazón y ella siguió a Cristo. Así que el Dios de la gracia abre su corazón. Monergismo, Dios trabajando. Y Lidia le dio su atención a Pablo para seguir al Señor Jesucristo. Sinergismo. Lidia trabajando con Dios. El arrepentimiento y la fe son esas dos partes de la conversión y salen del llamamiento eficaz y la regeneración. La vida de Dios en el alma, la vida de Dios, la vida todopoderosa de Dios, el poder que creó el universo, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, se mueve en nuestro pequeño corazón. Y produce arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos, nosotros creemos, como los tesalonicenses. Porque Pablo da gracias, y nosotros también debemos de dar gracias por la gracia de Dios. Y es todo por la gracia y el llamamiento de Dios. No hay conversión sin arrepentimiento. Mucho de lo que se llama predicación evangélica deja fuera el arrepentimiento. Esto es destruir el Evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento primordialmente significa un cambio de mente que te lleva a un cambio de acción. Cuando Pablo da su testimonio delante del rey Agripa, él dice, yo les enseñé a ellos primero, a aquellos de Damasco, a los de Jerusalén y a través de toda la costa de Judea, de Judá, y después a los gentiles, que ellos deberían arrepentirse y tornarse hacia Dios y hacer las obras dignas del arrepentimiento. Esto es arrepentimiento salvífico, un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Un cambio de mente que te lleva de no creer a creer. Si tú crees en el Señor Jesucristo, es por la gracia maravillosa de Dios. Tú crees por la misericordia de Dios. Por eso es que la confesión de Westminster del 1689 dice que el arrepentimiento es una gracia evangélica. Una persona que es hecha sensible por el Espíritu Santo de las manifiestas maldades, iniquidades de su pecado, y que por la gracia de Cristo puede ser humillado y tener un odio de sí mismo y orar para gracia y la fuerza por el suplimiento del Espíritu poder ser agradables a Dios en todas las cosas. ¿Eso me describe a mí? ¿Te describe a ti? ¿Describe tu conversión? Quizás no hay una forma mejor de describir esto que cuando Pablo le dijo a los tesalonicenses en su primera carta, tornaron de servir a ídolos al Dios viviente, tornándose hacia Dios de ídolos. ¿A qué? Al Dios, a la vida, a una vida de obediencia a Dios. No termina con arrepentimiento y creer. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe te lleva a la vida de obediencia a la voluntad de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses, y creer la verdad, nuestro evangelio. Creer siempre tiene, si uno va a creer algo, uno tiene que tener un objeto, de algo de que creer. El creyente cree lo que está revelado en la palabra. El principio, la salvación está relacionada con Cristo. Aceptar, recibir y descansar en Él. Únicamente en Él. Justificación, santificación y vida eterna. Esta es la verdad. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. El recipiente. El crucificado y resucitado Señor de gloria, el eterno Hijo de Dios hecho carne, que murió y resucitó, justificación, santificación, glorificación de su pueblo, no los salva en parte, los salva completamente. ¿Y por qué importa todo esto? ¿Qué aplicaciones podemos hacer de esto? Cuando el Espíritu Santo abre nuestros corazones, como hizo con los tesalonicenses, nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos el Evangelio, la verdad del Evangelio. El cristianismo moderno nos da una forma fácil de creer. Ven al altar, dale la mano al pastor, firma una tarjetita, haz una decisión. Pero muy a menudo, muchas veces, esto produce ningún cambio. No produce ningún cambio en la vida de la persona. Los educados en casa, ojo, solamente porque tus hijos puedan decir el catecismo, eso no quiere decir que tengan un corazón nuevo. Un corazón nuevo es vida de Dios. Y no puede sino reflejar las cosas de Dios. Es diferente para todos nosotros, yo entiendo eso. Nuestra conversión va a ser diferente, nuestra historia personal van a ser diferentes en sus detalles. No tenemos la misma respuesta emocional, no podemos hacer todo igual. Pero el punto es que Dios trabaja en el corazón humano y no puede dejarla de la manera que estaba antes. Hay arrepentimiento. Y no nos arrepentimos solamente una vez. Es una vida de arrepentimiento. Es que creemos, no solamente una vez. No, seguimos creyendo. Porque no, somos sostenidos por esta vida nueva que Dios nos ha puesto en nuestro interior. Por su gracia y para su gloria. Primero, considera esto. Es la vida de Dios en el alma del hombre solamente que transforma la vida de la persona. Esta es una promesa del nuevo pacto. Dios dice, entonces yo rociaré agua fresca sobre ustedes y ustedes van a ser lavados. ¿Quién está haciendo la obra? Dios, no nosotros. Yo rociaré aguas frescas sobre ustedes y ustedes van a ser limpios de toda su iniquidad y de toda su idolatría. Yo los lavaré a ustedes. Un nuevo corazón yo también les daré a ustedes. Y un espíritu nuevo yo pondré en ustedes. Y yo removeré el corazón duro y les daré un corazón de carne, y yo pondré mi espíritu en ustedes, y yo los causaré a ustedes. Haré que ustedes caminen en mis estatutos, y ustedes van a seguir mis juicios, mis juramentos, mis estatutos. Esta es la promesa de Dios. Y eso es lo que anunció Cristo. Y esto es en la gloria del nuevo pacto. Nuestra congregación debería estar llena, repleta, formada por los que están convertidos, que dan evidencia de la conversión. Si la gracia de Dios que tú profesas no te enseña que negar las lujurias del mundo y de la vida natural no es la gracia de Dios. De esto es lo que se trata. Esto es lo que Dios hace. ¿Qué hace Él? Llena nuestros corazones con el amor, con un amor para con Él. Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él. Él nos da un amor por su palabra y nosotros queremos escuchar de Él, conocerlos a Él. Nuestro corazón quiere caminar con Él, honrarlo, obedecerlo, porque Él nos amó de la eternidad. Nosotros no podemos hacer esto perfectamente. Yo no quiero que nadie piense que yo estoy tratando de decirle a ustedes que tienen que ser perfectos. Yo no podría estar aquí predicando. Pero sin duda, un corazón nuevo significa una vida nueva. Lo segundo es que la vida de Dios en el alma del hombre es nuestra única defensa en contra de la doctrina falsa. Como dicen Vicky y Jones en un libro de teología puritana, la herejía evangélica moderna de que podemos recibir a Cristo y ser nacidos de nuevo, supuestamente, es esperar a ir al cielo mientras vivimos una vida no santificada diariamente. Si es para esta razón, para lo que el Señor cambia nuestra vida, nos transforma, nos da un corazón de carne, removiendo el corazón de piedra, ¿para qué? Para que lo amemos y caminemos con Él en gozo y adoración y acción de gracias y dando toda la gloria y la adoración a Él. Las personas más felices en este mundo son las personas más santas, los que están caminando con el Salvador. Ahí es donde está el gozo verdadero. Esto es vida eterna. Esto es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien tú enviaste. Esta doctrina de la acción de Dios, de la obra de Dios, que nos protege de estar centrado en el hombre, que es tan prevalente en nuestra época. El monergismo solamente destruye el orgullo que exalta al hombre. La obra de Dios única, la obra de Dios hace que la gracia sea maravillosa. Cuando John Newton escribió Amazing Grace, no era un himno arminiano. Yo estaba perdido y ahora fui encontrado. Dios lo encontró a él. Qué dulce el sonido que me salvó a mí. Newton fue salvado por Dios. Si tú estás aquí hoy y tú valoras a Jesucristo como tu Salvador, es porque Dios lo hizo primero para contigo. El monergismo solo separa el cristianismo bíblico de todas las otras teologías y religiones del mundo. La vida de Dios en el alma del hombre es la única esperanza para la vida santa. No podemos hacernos santos. Hay pecado aún ahora en nuestra carne y luchamos y batallamos. Y a veces hay personas que están angustiadas por esto. Pero esa angustia, esa batalla es muchas veces la señal de la vida que hay en ellos que ellos temen que no tienen. El hecho de que queremos ser libres de esta lucha, que queremos caminar con Cristo y traer gloria a nuestro Padre Celestial, que queremos que nuestras obras buenas brillen para que su gloria sea vista por los hombres, es porque su gloria está trabajando en nosotros, en el alma del hombre. Es por la vida de Dios en el alma humana, en el alma pecaminosa del hombre. Por eso es que hay arrepentimiento y conversión genuina. Un deseo radical para la santidad, un deseo de caminar en la verdad, de abandonar la doctrina falsa y vivir una vida de pureza, de justicia, sedientos y hambrientos de justicia, la cual Jesucristo nos promete será satisfecha. La regeneración y la conversión transforma la vida para amar a Cristo, para amar su palabra, para amar a su pueblo y para amar la santidad de la vida santa, definida y descrita por la palabra de Dios. Queridos amigos, arraigados en los propósitos eternos de Dios, el llamamiento eficaz y la regeneración son los llamamientos y la obra de Dios, únicamente de Dios. Y debemos estar siempre orando que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios esté trabajando y moviéndose en medio de nosotros para edificar a la iglesia de Jesucristo, animar a su pueblo y salvar a los perdidos. Y cuando la vida de Dios entra en la vida del hombre y produce ese fruto bendito de arrepentimiento y fe en Jesucristo, como predicado, Pablo dice y le da gracias a Dios de que los tesalonicenses experimentaron esto. Y yo les digo a ustedes, yo sé de mi propia vida, habiendo sido pastor ya por unos años y viendo la vida de los demás, el cristianismo americano muchas veces ciega a las personas pensando que tienen relación con Dios cuando Dios no ha hecho una obra en ellos. Yo les imploro que escuchen la palabra de Dios. Sométanse a la palabra de Dios, no a sus propios temores o pensamientos. ¿Está el deseo de caminar con Cristo en tu vida? ¿Es Él el amor de tu vida? ¿Amas a Cristo? El alma que está viva en Él, lo ama de manera práctica. Creamos la verdad del Evangelio. El hombre, Dios, se convirtió en el rey, en el profeta, en el sacerdote, para que todos aquellos que vengan a Dios, que son arrepentidos de sus pecados, que cambien sus mentes y crean en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo, y que digan, creamos la verdad del Evangelio, para que toda la gloria sea de Dios para siempre. Amén.